De la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues tenemos la alegría de celebrar hoy este aniversario de la ordenación sacerdotal de nuestro fundador. Pues nos vamos allá a ese ya lejano 28 de marzo de 1925, en la ciudad de Zaragoza, bajo el manto de la Virgen del Pilar, donde quiso celebrar su primera misa. Y pues al pensar en este momento, no podemos dejar de relacionarlo con el Jueves Santo, que muchas veces cae en esta misma proximidad, en esta fecha, donde Jesús instituye el sacramento del orden, que da el poder a sus apóstoles sobre su cuerpo real. Ese es el poder fundamental del sacerdocio, la Eucaristía, el sacrificio, la actualización del sacrificio de Cristo. Y derivadamente de ese poder sobre el cuerpo real de Cristo, el poder sobre el cuerpo místico de Cristo, sobre los miembros del cuerpo místico de Cristo, los poderes de enseñanza, de pastoreo y de santificación. Pues es un día, por lo tanto, de mucha acción de gracias. Y todavía, si nos vamos más allá, si nos remontamos más lejos, pues llegamos al origen de todo, que es el mismo sacerdocio de Cristo. Él es sacerdote en cuanto hombre, porque el sacerdote es precisamente el mediador. Y le damos gracias al Padre Celestial que nos haya querido dar este sacerdote del que surgen los demás sacerdocios, todos los otros sacerdocios, las demás mediaciones, que son participados de este único sacerdocio de Jesús. Jesus Christus, eo quod manet in eternum sempiternum habet sacerdotium. Jesucristo, que permanece desde siempre, tiene un sacerdocio permanente. Y dice don Álvaro, ¿cuánto le gustaba a nuestro fundador saborear estas palabras de la Escritura? El sacerdocio de Jesucristo es eterno porque Él permanece para siempre. Siempre es sacerdote. Sentado a la derecha del Padre, conserva en su humanidad santísima las heridas de la pasión y vive eternamente para interceder por nosotros, ofreciendo el sacrificio que realizó una sola vez para siempre. Pues qué bonito que nosotros pensemos en este sacerdote que está siempre intercediendo por nosotros y que precisamente para tener más fuerza su intercesión, dice, conserva las huellas de su pasión. Ahí está haciendo el sacerdocio de su propio sacrificio en la cruz. Él es la víctima y Él es el que ofrece la víctima. Y como señal de que ha hecho esa oblación de la víctima, tiene en la eternidad sus llagas. Pues ahí está intercediendo para siempre por nosotros. Por eso es un día de acción de gracias, porque tenemos este mediador, este sacerdote. Y es un día de acción de gracias también porque este sacerdocio lo ha querido participar, y vamos a darle gracias también por el sacerdocio católico, instituido, como decíamos, en la última cena. Muchos miles, millones de sacerdotes han sido, pues, como maravillosos instrumentos para que se continúe el sacerdocio de Cristo. Y tendremos que agradecerle a tantos sacerdotes que en nuestra vida nos han ayudado, empezando por el que nos dio el bautismo, el que nos dio la primera comunión, el que nos confesaba, los sacerdotes de la obra. Es un día también, como sabemos, para pedir por los sacerdotes, un día en que especialmente debemos tener esta intención de pedir por la santidad de los sacerdotes. Y dentro de esa acción de gracias, pues de una manera muy particular, hoy damos gracias por el sacerdocio de San José María. Él tenía esta conciencia de decir que éramos hijos de su sacerdocio, y que él, pues, no es que hubiera tenido como una especial inclinación al sacerdocio, y que incluso la manifestaba con un cierto rechazo, pues cuando era estudiante de la secundaria, y decía: no, yo no quiero aprender latín, eso es para los curas, no me gusta el latín. Pero que después de aquellos barruntos que experimentó en el invierno de 1916 o 1917, fines de ese año, principios de aquel año, no tiene muy localizada bien esa fecha, pensó que la mejor manera de estar disponible para el plan de Dios era que se hiciera sacerdote. Porque me hice sacerdote, pues estar más disponible. Y pues, como siempre, Dios le iba confirmando que ese era realmente su deseo, y recibió un día como hoy la ordenación sacerdotal, y tenía una gran veneración al sacerdocio y un gran amor a su sacerdocio, que se manifestaba de muchas maneras. Una de ellas, por ejemplo, es que, muy sencilla, también muy, muy ilustrativa, que antes de ponerse la sotana, la besaba, como diciendo: pues amo mi sotana, porque amo mi sacerdocio. Y esa consideración, esa realidad, pues le llevaba a tener un gran amor a los sacerdotes, un gran deseo de la salvación de los sacerdotes, al grado, como recordamos, que estuvo dispuesto a pues apartarse de la obra que ya estaba en marcha para fundar la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, para abrir también para los sacerdotes diocesanos este camino de santidad en medio de los trabajos diarios del ministerio. Y se manifestaba también por esa insistencia tan fuerte que hacía sobre el alma sacerdotal, que todos teníamos alma sacerdotal. Hasta el último día de su vida en esta tierra tornó a insistiros: vosotras tenéis alma sacerdotal. ¿Con qué machaconería lo decía nuestro fundador a sus hijas? El 26 de junio de 1975, en esa última reunión en Castel Gandolfo: vosotras tenéis alma sacerdotal, os diré como siempre que vengo aquí. Le gustaba mucho ir repasando esa enseñanza de San Pedro: linaje escogido, sacerdocio real, pueblo de elección. Pues vamos a pensar que el alma sacerdotal, pues, es una característica imprescindible de nuestro espíritu, y podemos intentar fomentarla en sus muchas como características. En primer lugar, por la conciencia de que la recibimos en el bautismo. En el bautismo recibimos el don de la filiación divina, y nos ungieron con óleo para significar que recibíamos también una participación en el sacerdocio de Cristo. Por eso afirma San Agustín que, así como llamamos a todos cristianos en virtud del único crisma, así también llamamos a todos sacerdotes porque son miembros del único sacerdote. En consecuencia, todos debemos tener alma sacerdotal, sacerdotes y laicos. Sin duda Dios dispuso que nuestro fundador os lo comentara en la misma mañana de su tránsito al cielo. Como también fue designio suyo que la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz naciera en un centro vuestro y en un 14 de febrero. ¿No veis en todas estas circunstancias un signo de la providencia divina para esculpir en vuestros corazones ese rasgo fundamental de nuestro espíritu? Mirad a María Santísima, quien la Iglesia invoca como medianera de todas las gracias y madre de los sacerdotes. Contempladla al pie de la cruz, plenamente identificada con su Hijo. ¿Qué mayor ejemplo cabe de alma sacerdotal en una mujer? Pues efectivamente vamos a mantener nuestra mirada muy firme en María al pie de la cruz, que está ejercitando su sacerdocio en la unión con el sacerdocio de Cristo, participando del sacerdocio de Cristo. ¿Y qué características del alma sacerdotal pues deberíamos nosotros buscar que se hicieran más intensas, más fuertes? Pues quizá podemos comenzar por decir que el deseo de salvar almas, el deseo de salvar almas es una característica del alma sacerdotal, de aquel que está entre Dios y los hombres, que Dios le encarga y le dice: tú eres un alma escogida y vas a estar siempre mediando. Ten siempre esta conciencia de que te he dado una unción en el bautismo que te ha hecho participar del sacerdocio de Cristo, de tal manera que estás entre Dios y los hombres como un puente, y que te ilusione muchísimo esta dedicación a salvar almas, salva almas. Ese es el ansia que existía en el corazón de Cristo. Decía: ¿cómo tengo mi corazón en prenda? ¿Cómo tengo mi corazón, pues, con el fuego del deseo de salvar almas? Y esta característica, pues, vamos a pedirla también para todos los sacerdotes. Vamos a pedirla para el Papa, que nos acaba de visitar con este ejemplo de decir: pues vengo aquí a remover la fe, la esperanza y el amor en este pueblo. Y pues muchos comentaristas, quizá a veces no con deseo de alabar, sino a veces como de criticar, pues empiezan a decir: es que México se ha alejado mucho de Dios, es que hace 30 o 40 años el 95% de los mexicanos eran católicos y ahora solamente el 80%, y es verdad. E incluso hay algunos estados como Chiapas, pues, que es menos del 70% de católicos, algunos porque se van a alguna secta protestante y otros pues simplemente porque ya no quieren ser católicos, es: ya no soy nada, porque ya no reciben los sacramentos o porque ya no bautizan a sus hijos. Y el Papa pues es consciente de esto y viene a decir: voy a remover un poquito todas estas aguas. Y además, con estas cosas tristes que, pues, que somos testigos de la falta de paz, de estas especies como de guerras que hay, y después también con la falta de respeto a la vida, con el aborto, pues lógicamente todas estas cosas van haciendo que el corazón de los hombres, en este caso de los mexicanos, pues se vaya cerrando a la gracia y se vaya perdiendo la fe. Y muchas veces el problema está en la misma jerarquía, que como que se descontrolan y no saben por dónde ir, y de la jerarquía pasa a los sacerdotes, a nosotros los sacerdotes, que dejamos de rezar, que dejamos de ser mediadores. Y si todos crecemos en el alma sacerdotal, pues vendrá efectivamente este impulso de decir: tu vida es una vida que está ofreciéndose porque eres una víctima para la salvación de la humanidad. Dios te ha escogido de manera muy especial para que tú también salves almas, porque participas de este sentimiento del corazón de Cristo, porque el alma sacerdotal es consecuencia de la identificación con Cristo. Y podré decir, pues, vamos a tener más celo por la salvación de las almas, que no nos permita tener ningún momento de descanso, es decir, todo lo que yo haga va a ser apostólico. Mi hobby, mi descanso, mis domingos, mis tiempos libres, apostólico, apostólico, opus Dei, opus apostolicum. Y quizá pues nos puede servir también aquella anécdota tan sencilla pero tan elocuente de Juan Pablo II, pues en las últimas veces que vino a nuestro país, sobre todo la última, pues que ya no podía ni con su alma, que estaba pues ahora sí que casi doblado, ya no podía incorporarse, ya no podía prácticamente hablar, y cómo pues recibió tantas críticas por sus viajes. En que aquella periodista que le dijo, aquel periodista que le dijo, le preguntó, ¿sabe usted cuánto cuestan los viajes del Papa? El Papa le dijo, ¿y sabe usted cuánto vale un alma? ¿Un alma? ¿Una? ¿Por una? ¿Vale la pena los 100 millones de pesos, lo que sea que se gastó en un viaje? Por un alma, que al fin y al cabo esos 100 millones de pesos son caducos. O sea, es como algo que se va a acabar. Y el alma no. Y decía, yo soy portador de un mensaje de salvación. Cualquier gasto, cualquier esfuerzo, pues vale la pena. Portador de un mensaje de salvación. Nosotros también llevamos un mensaje de salvación. Pues esta primera característica del alma sacerdotal, que es inseparable a la oblación, a la entrega, porque el sacerdocio se realiza precisamente ahí, en el Calvario. En pocas palabras, si deseáis conocer de veras en qué se nota el alma sacerdotal, sigue diciendo don Álvaro en esta carta, os lo resumiré con nuestro Padre, en no decir nunca basta, no contestar basta al amor, no detenernos ante el sacrificio como Cristo. Dios no pide el sacrificio por el sacrificio, sino por amor. Nos urge a que identifiquemos nuestra voluntad con la suya. Pues no decir nunca basta. Y podemos pedir también esta característica para todos los sacerdotes, que no se aburguesen, o que no nos aburguesemos. Digamos, basta. Ya no sigo siendo Cristo. Ya no llego al sacrificio. Mi amor tiene un límite. Lo que busca el Señor es que le demos nuestro corazón. Entonces se convierte en un altar y el sacrificio se transforma en gustoso y alegre, aunque cueste, porque adquiere sentido y valor. Como las gotas de agua que se unen al vino antes de la consagración y llegan a fundirse con la sangre de Cristo. Es una imagen muy bonita que emplea aquí don Álvaro, es que yo soy esas gotas de agua que no tienen sabor, que no tienen fuerza, que son simplemente agua, pero se hacen vino y después se hacen sangre de Cristo. Y entonces mi pequeñísima colaboración, aquel sacrificio, aquel cansancio, aquella acción apostólica que me costó trabajo, aquello se hace algo divino, porque está como en la ofrenda del sacerdote eterno. Pues en esto se nota como un resumen del alma sacerdotal, dice, no decir nunca basta. Cuando media el amor, comprendemos que vale la pena entregar la vida por los demás sin admitir ese basta, porque así se vive la vida de Cristo y nos hacemos una misma cosa con Él. Pues danos, Señor, esta capacidad que vimos tanto en San José María, en estarse siempre dando, en estarse siempre poniendo como alfombra, en estar poniendo en juego todas sus facultades para llevar almas a Dios, para vibrar de amor a Jesucristo y comunicarlo, para hacer de su vida una verdadera oblación. Y escribía muchas veces, pues qué hermoso es ser víctima con Cristo. Es algo que se, pues como que se goza. Al ofrecer la vida por la salvación de los hombres, se repite la metáfora del grano de trigo. Tú mueres para que otros vivan. Cada día mueres para comunicar con tu muerte a otros la capacidad de vivir para siempre. Y entonces el alma sacerdotal, pues, adquiere también el sentido de desagravio. El alma sacerdotal está en la cruz. El sacerdote necesariamente es un hombre crucificado a las cosas del mundo, a los placeres. Y el alma sacerdotal que sigue el sacerdocio de Cristo, pues también está en una permanente actitud de desagravio, de petición de perdón, porque el sacerdote asume los pecados, como hace Cristo en Getsemaní, todos los pecados de la humanidad, de todos los hombres, de todos los tiempos, pues como que lo cubren, se hace víctima en ese sentido, se hace pecado, y como es pecado, tiene que ser crucificado. Ya tiene ahí, pues, aquello que será destruido, que son los pecados. Sentido de desagravio, de amor a la cruz, una vida de compunción, una vida de reparación, que no nos acostumbremos, por ejemplo, pues esto, a los asesinatos, a los crímenes, y bueno, Señor, yo por cada sicario, por cada matón, pues voy a hacer un acto de desagravio, voy a hacer un pequeño sacrificio, voy a consolarte, porque estoy contigo, estoy en tus sentimientos, estoy haciendo lo que haces tú. Porque el alma sacerdotal es una consecuencia de la identificación con Cristo. Pues muchísimas consecuencias el alma sacerdotal. Otra consecuencia es la vida eucarística, inseparable del alma sacerdotal. La centralidad de la misa. El alma sacerdotal, dice también don Álvaro, nos lleva a gastar nuestra existencia ofreciendo a Dios todos los días nuestro ser en el altar. En el momento sublime en que el alma sacerdotal puede volcarse en ímpetu de adoración, de acción de gracias, de reparación y de petición, entregándose por entero a Dios Padre, en unión con el sacrificio de Cristo, renovando dentro de sí nuestra misa Jesús. El alma sacerdotal ama mucho la Santa Misa. Juan Pablo II decía, en una especie de confidencia, decía, pues a mí realmente ser Papa no me ha añadido nada sustancialmente, porque no me ha hecho más capaz de aquello que a mí me había hecho capaz el sacerdocio, que era celebrar la misa, pues estar ahí ofreciendo el sacrificio de Cristo. Como venía a decir, bueno, pues lo central es la misa, no el dirigir la iglesia. Por eso hizo esa encíclica: la iglesia vive de la Eucaristía, la iglesia se hace en la Eucaristía. El alma sacerdotal participa con la máxima intensidad en la Sagrada Eucaristía, consciente que constituye la cumbre a la que tiende la actividad de la Iglesia. Pues características del alma sacerdotal que podemos ir repasando, que podemos ir pidiendo la intercesión de San José María para que la podamos, pues, hacer más actual. Y pues por último, otra consecuencia del alma sacerdotal es una vida de oración constante. Una vida de oración constante. Estar siempre rezando. Aquí tengo una anécdota que contaba el cardenal vietnamita Van Thuan, que predicó un retiro a los sacerdotes poco antes de morir. Y decía: solo Dios permanece y solo Él basta. No lo olvidemos nunca. Recuerdo la primera vez que fui a Canadá en 1959. Después de concluir la tesis en Roma, fui a visitar América. En Canadá muchos fieles vinieron a preguntarme: ¿en tu país rezan los sacerdotes? Yo respondí: los sacerdotes rezan siempre. Y ellos añadieron: en este país ya no rezan. El resultado de eso lo vemos ahora, unos años después. Recuerdo otra experiencia en Extremo Oriente. Un día hablé con el padre provincial de una gran congregación sobre la crisis del sacerdocio. Él me dijo: hemos enviado una carta a todos los hermanos que han dejado el sacerdocio para preguntarles por qué lo han hecho. Todos han contestado. Sus respuestas revelan que no habían dejado el sacerdocio por problemas sentimentales, sino porque no rezaban. Algunos dijeron que habían dejado de rezar hacía muchos años. Vivían en comunidad, pero no rezaban. Trabajaban mucho, enseñaban en universidades, organizaban muchas cosas, pero no rezaban. Entonces, pues efectivamente, perdieron su vocación, tuvieron que abandonar el ministerio sacerdotal, no dejaban de ser sacerdotes porque nunca se deja de ser sacerdote. Pero ya no tenía como sentido su vida porque habían dejado de rezar. Y es muy lógico, ¿sí? Es que ¿cómo vas a ser sacerdote, mediador, si no estás en contacto con Dios? Si no eres pues el puente entre Dios y los hombres, lo primero que tienes que hacer es no perder tu contacto con Dios. Ya después entrarás en contacto con los hombres, pero solo cuando te hayas llenado de Dios. Pues mirad a María Santísima, contempladla al pie de la cruz, plenamente identificada con su Hijo. ¿Qué mayor ejemplo cabe de alma sacerdotal en una mujer? Pues está siendo corredentora en el Calvario, está salvando almas, está siendo medianera siempre de todas las gracias, intercesora, dispensadora de las gracias. Aún ahora nos sigue mediando entre Jesús y nosotros, no descansará hasta el fin de los siglos. Y vamos a darle gracias a Dios por esta realidad del sacerdocio desde todos los ámbitos, comenzando por el sacerdocio de Cristo, el sacerdocio católico, el sacerdocio de San José María, el sacerdocio del alma sacerdotal, pues para que esta gracia, este gran don que ha hecho Dios a la humanidad, vuelva otra vez como a reflorecer en cualquiera de estos aspectos tan ricos, tan maravillosos que componen una verdadera alma sacerdotal. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.